Esta es una pregunta realmente espeluznante. ¿Qué tal si la fidelidad de Dios dependiera de nuestra fidelidad a Él? ¿Qué tal si Dios fuera fiel a nosotros siempre y cuando nosotros le fuéramos fiel a Él? Pues bien, hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah presenta varias de las enseñanzas de la Biblia sobre cómo Dios es fiel, aunque nosotros no somos fieles a Él. Continuando con su nueva serie, Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores, con ustedes el Dr. David Jeremiah para introducir la conclusión de su mensaje.
Gracias por acompañarnos hoy. Estamos encantados que nos acompañe al continuar nuestra consideración de los temas que están incluidos en la nueva guía de estudio titulada Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores. Muchos ya la han solicitado o la han comprado. Gracias por su interés. Obviamente, los temas que vamos a estar considerando todo este mes son asuntos que interesan mucho a los cristianos. Quieren saber lo que la palabra de Dios enseña al respecto y nosotros esperamos proveérselo conforme vamos avanzando. Hoy concluimos lo que empezamos la semana pasada hablando de la fidelidad de Dios. El título de este mensaje es Dios no le ha abandonado. Así que continuemos con nuestra consideración abriendo nuestras Biblias y hablando de Dios no le ha abandonado. Soportó las interrogaciones más humillantes de parte del servicio secreto. Enfrentaba la constante amenaza de prisión. Cuando la guerra se acercaba a su fin, fue a su iglesia en Stuttgart un día tan solo para hallarla en escombros por los bombardeos y volvió a su casa para hallarla totalmente destruida. Su corazón casi se parte cuando sus ojos contemplaron a sus hijos que sufrían de hambre y lamiendo los cuadros de comida en los libros de recetas. Cada semana pasaba al púlpito que fue hecho para esta situación en particular y trataba de dar un mensaje de esperanza a su desalentada congregación. En medio de todo esto, escribió estas palabras. El único poste fijo en toda esta confusión aturdidora es la fidelidad y confiabilidad de Dios. Luego escribió, un día, tal vez, cuando miremos hacia atrás desde el trono de Dios en el último día, diremos con asombro y sorpresa, si tan solo hubiera soñado, que Dios estaba simplemente desarrollando su designio y plan a través de todos estos ayes, hubiera tenido más calma y más confianza, hubiera estado más alegre y mucho más tranquilo y con aplomo. Cuando uno da un paso atrás de todo, sin que importe cuán intenso sea, y mira hacia arriba y sabe que el Dios que creó el universo, el Dios que hace que el sol salga todos los días y se ponga por la noche, y que las estaciones vengan y pasen, y el calor y el frío, y todas las demás cosas que Él prometió y de las cuales podemos ahora mirar y decir, nunca fallan, es el Dios que tiene el control de su vida y el control de la mía. Nunca olvidaré un funeral que celebramos hace años cuando aquí ocurrió una tragedia terrible. El esposo de la fallecida pasó a la plataforma y dijo esto. La gente me pregunta todo el tiempo estos días, ¿cómo se las arregla? Y simplemente contestó, confío en Dios, confío en Dios. La fidelidad de Dios excluye la ansiedad. En segundo lugar, la fidelidad de Dios promete respuestas. Debido a que Dios es fiel, tenemos confianza cuando oramos. Mediante la oración podemos tocarle de inmediato. Salmo 143, versículo 1 dice, «Oh Señor, escucha mi oración, presta oído a mis súplicas, respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia». ¿Cómo puedo saber que Dios oye mis oraciones? Porque es la naturaleza de Dios ser fiel, ser constante, consistente y venir a nuestro auxilio. En Jeremías, Dios lo dice de esta manera, «Clama a mí, y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces». Jason Mayer estaba siguiendo estudios doctorales y estaba trabajando muy duro y no estaba durmiendo gran cosa. Un día estaba volviendo a casa alrededor de las 4:30 de la madrugada y se estaba quedando dormido al volante. Hizo todo lo que pudo tratando de mantenerse despierto. Encendió la radio. Trató de cantar en voz realmente alta. Se daba palmadas en la cara Lo próximo que supo es que se despertó en su entrada del coche, más que temblando, porque no tenía ni idea de cómo llegó allá. Al entrar a la casa, ahora espeluznantemente despierto, entró a su dormitorio y notó algo muy extraño. Su esposa estaba completamente despierta. Normalmente estaría dormida, pero más bien estaba sentada en la cama esperándole. Ella dijo, «Hola, cariño, ¿cómo te fue al volver?» Meyer dijo, «Es curioso que lo preguntes. En realidad, batallé para mantenerme despierto al volver a casa. De hecho, ni siquiera sé cómo llegué aquí». «Así es, me lo figuré», dijo ella. «¿Qué quieres decir con eso de que te lo figuraste?» «Pues bien», dijo ella, «me desperté a las 4:30 de la madrugada sintiendo un intenso impulso repentino para orar. Así que me figuré que debías estar batallando en la carretera, puesto que es más o menos la hora en que normalmente vuelves a casa. Así que oré por ti». Mirando hacia atrás a este episodio, Meyer concluyó, «Pienso que estoy vivo hoy, debido a que mi esposa obedeció el llamado del Espíritu para orar. Espero que esta experiencia le dé un mayor sentido de lo que está en juego en la oración. Cada vez que usted se despierte con el deseo de orar, no se vuelva a dormir. Lo que sea por lo que se supone que usted debe orar, eleve una oración porque Dios lo despertó para que ore. Dios la despertó a ella para que orara por su esposo y él oyó la oración. En tercer lugar, la fidelidad de Dios protege del mal. Dios es fiel para guardarnos del mal y del maligno. A menudo subestimamos el peligro espiritual que nos rodea. Jesús nos dijo que pidamos protección. Nos dijo que pidamos en oración. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Hasta que empecé a trabajar en este mensaje, nunca había conectado el atributo de la fidelidad de Dios con mi protección. Entonces leí 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. «Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá a ustedes y los protegerá del maligno». Pablo escribió eso en 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, y eso me impactó. A la mañana siguiente, después de que leí eso, me dije yo mismo, «No sé lo que va a suceder en mi vida hoy, pero Dios me está protegiendo. Dios tiene una cerca a mi alrededor». Él me está guardando. Permítame hacerle una pregunta. Cuando usted piensa de la fidelidad de Dios, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Apuesto a que, si todos fuéramos sinceros, probablemente diríamos, «Pienso en cuán infiel he sido yo». Cuando pienso en cuán fiel ha sido Él, eso hace que me sienta mal, de cierto modo, porque yo sé que no siempre le he sido fiel. Pero tengo buenas noticias para usted que tal vez no hayan oído antes. Quiero que sepa que cuando se trata de considerar la fidelidad de Dios y contrastarla con la nuestra, no tenemos que preocuparnos, porque 2 Timoteo capítulo 2 versículo 13 está en la Biblia. Esto es lo que dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse Él mismo. Damas y caballeros, ¿no se alegran ustedes de que de la fidelidad de Dios a ustedes no está condicionada a la fidelidad de ustedes a Él? Vamos, eso llena nuestra mente de horror, ¿verdad? La Biblia dice que Dios es fiel. Él no puede sernos infiel debido a que nosotros somos infieles a Él, porque Él nunca es infiel. Así que cuando nosotros fallamos, e incluso cuando miramos hacia atrás, acudimos al Señor y decimos, «Señor, soy yo de nuevo». Es acerca de lo mismo que hablamos ayer. Él nunca deja de ser fiel a nosotros. Si usted es un seguidor de Jesús y se siente derrotado por sus fracasos, bienvenido al club. Pero permítame recordarle algo. La fidelidad de Dios a usted no está condicionada a su fidelidad a Él. Él es fiel, pase lo que pase. Y hay algo que resuena para todos los que amamos la música. La fidelidad de Dios promueve la alabanza. El escritor del Salmo 89 lo dice de esta manera, «Por siempre cantaré de las misericordias del Señor. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea». Debido a que Dios es fiel, no podemos hacer otra cosa que alabarle. Queremos alabarle. oímos un mensaje como este, leemos pasajes bíblicos como estos y queremos ponernos de pie y alzar nuestras manos y decir, Señor, gracias por ser fiel para mí. Salmo 71, versículo 22 dice, y yo te daré gracias con el arpa, cantaré tu verdad, Dios mío, a ti cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. Permítame decirle lo que sé. Hasta que no alabemos a Dios, en realidad no estamos gozándonos en Dios. Hasta que no aprendamos cómo adorar a Dios, estamos dejando sobre la mesa un montón de las bendiciones de Dios. Si usted supiera cuán fiel es Él, mis amigos, no podría evitar el adorarle. Bueno, es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches. ¿No es interesante que declaramos su misericordia por la mañana? Y luego pasamos todo el día, y cuando el día se acaba, miramos hacia atrás y declaramos su fidelidad, porque su misericordia fue fiel todo el día. A veces también lo hacemos durante el día. La fidelidad de Dios excluye la ansiedad. Su fidelidad promete respuestas. Su fidelidad nos protege del mal y su fidelidad promueve la alabanza. Pero hay una más. La fidelidad de Dios provee estímulo. La realidad de la fidelidad de Dios impidió que el profeta Jeremías colapsara por la desesperanza. Nunca entendí verdaderamente a Jeremías o cómo él pudo sobrevivir, porque cuando el Señor le llamó a predicar, le dijo en ese llamamiento que nadie iba a prestarle atención. Pienso que yo me hubiera dado por vencido el primer día. Jeremías, quiero que vayas y le hables a esta gente, pero ni siquiera te van a dar oídos. ¿Puede imaginárselo? Jeremías presenció el colapso de todo lo que le rodeaba. Escribió dos libros en la Biblia, el que lleva su nombre, y el libro más breve que le sigue como si fuera una posdata, el libro de Lamentaciones. Ese es el más triste de la Biblia. La palabra lamentación quiere decir lamentar, llorar profundamente, hundirse en la aflicción. Debido a Lamentaciones, a veces llamamos al profeta Jeremías el profeta llorón. A veces la gente me llama así debido a que ese es mi apellido. Jeremías tenía razón para sus lamentos. Sirvió al Señor durante los finales días trágicos de Judá y Jerusalén. Todo rey durante ese tiempo fue peor que el anterior. La impiedad de la edad se aceleró como un tren descarrilado. A pesar de la ferviente predicación y súplicas de Jeremías, nadie le prestaba oídos. Fue perseguido y lo maltrataron y amenazaron con matarlo. Lo azotaron y lo echaron en una cisterna donde había lodo. Y cuando los babilonios pusieron asedio a la ciudad de Jerusalén, Jeremías enfrentó la prolongada pesadilla de la escasez de alimento y agua, y miles de personas se morían de hambre. Y la enfermedad era rampante en todas partes. Y mientras él lo veía, los babilonios abrieron brecha en los muros de la ciudad y masacraron a los ciudadanos, encarcelaron a los nobles y destruyeron la ciudad, e incendiaron el templo del Señor hasta reducirlo a escombros. Y, de acuerdo con la tradición, de alguna manera Jeremías sobrevivió a todo eso, y se fue al Monte de los Olivos, y se sentó mirando a la ciudad en condición traumatizada, en harapos, y vio que la ciudad ardía. Si usted lee el libro de Lamentaciones, verá que empieza con estas palabras. ¿Cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones. La princesa entre las provincias se ha convertido en tributaria. Llora amargamente en la noche y le corren las lágrimas por sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado. Se han convertido en sus enemigos. La invasión de parte de Babilonia y el exilio de los sobrevivientes de Judá no representaba simplemente la caída de una gran nación. Parecía poner en tela de duda todo el plan de Dios para la humanidad. El Señor le había prometido a Abraham una gran nación en una franja designada de tierra, y que de esa nación saldría el Mesías, que resolvería todos los problemas de la tierra y reinaría supremo desde Jerusalén. Pero ahora ya no había Jerusalén. El trono de David había sido derrocado y toda la esperanza había desaparecido. Jeremías estaba angustiado. Dijo, «Ustedes todos los que pasan por el camino, ¿no les importa esto? Observen y vean si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentado, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. Por estas cosas lloro yo. Mis ojos derraman agua. Sión extiende sus manos. No hay quien la consuele. Para Jeremías, el castigo de Dios no simplemente cayó sobre Jerusalén y Judá, cayó sobre él. Él personalizó la destrucción de Jerusalén. Dijo: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción a causa de la vara de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho andar en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí ha vuelto y revuelto su mano todo el día. Ha hecho que se consuman mi carne y mi piel. Ha quebrado mis huesos. Me ha sitiado y rodeado de amargura y de fatiga. Con muro me ha cercado y no puedo salir. Ha hecho pesadas mis cadenas. Aun cuando clamo y pido auxilio, Él cierra el paso a mi oración. Mientras más escribía el libro de Lamentaciones, más se agitaba al ver que el mundo que le rodeaba se derrumbaba. Dijo: ha quebrado con guijarro mis dientes. Ha hecho que me revuelque en el polvo. Y mi alma ha sido privada de la paz. He olvidado la felicidad. Digo, pues, se me acabaron las fuerzas y mi esperanza que venía del Señor. Pero no era así. Un pensamiento irrumpe como relámpago en un cielo negro. Hay un atributo de Dios que cae como el rocío de la mañana sobre la mente torturada de Jeremías. Él escribe: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Ese canto grandioso que entonamos no brotó de una experiencia en la cumbre de un monte cuando todo marchaba bien. Surgió en medio de la noche más negra del alma de Jeremías. Y cuando uno lee Lamentaciones capítulo 3, se pregunta si acaso no hay versículos que faltan, puesto que lo que sucede es que de repente uno llega a versículo 21. Jeremías entonces cambia del dolor a la alabanza en un solo paso. ¿Halló alguien este manuscrito y le recortó algunos versículos? No, no pienso que eso fue lo que sucedió. Jeremías hizo lo que todo creyente debe hacer si es que vamos a animarnos nosotros mismos en tiempos de dificultades. Dejamos de escucharnos a nosotros mismos y empezamos a hablarnos a nosotros mismos. Esto recapacitaré en mi corazón, dijo. Tenemos que aprender, incluso en medio de las situaciones más dolorosas, a traer algo a nuestra mente. Tenemos que recordarnos nosotros mismos la fidelidad inmutable, suprema, sostenedora de Dios. Tenemos que recordarnos la compasión continua de Dios, que es nueva cada mañana. Nos encanta el himno que se basa en este pasaje y que se titula «Grande es tu fidelidad». Pero el compositor de la letra en inglés cometió una pequeña equivocación. En inglés el himno dice «Mañana tras mañana, nuevas misericordias veo». Pero no es eso lo que Jeremías dijo. Jeremías no veía ninguna misericordia visible por la mañana cuando escribió Lamentaciones 3. En ese momento no tenía ninguna evidencia visible de la misericordia de Dios, para nada. Mañana tras mañana solo traía horror y dolor y terror. Jeremías dijo, en efecto, aun cuando no vea ninguna bendición tangible ahora mismo, eso no altera la misericordia de Dios, la compasión de Dios, la fidelidad de Dios. Sea que yo pueda verla o no, la misericordia de Dios es continua. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Versículo 24. Amigo mío, si el único tiempo cuando declaramos la fidelidad de Dios es cuando sentimos que todo marcha bien en nuestras vidas, tal vez no lo digamos con frecuencia. Dios no es fiel debido a que entendamos lo que Él está haciendo. Dios no es fiel debido a que nuestro día empiece bien. Dios es fiel porque Él es Dios y es su naturaleza ser fiel. La providencia de Dios y la fidelidad de Dios es como leer hebreo. Cuando fui al seminario, tuve que aprender hebreo. Lo primero que descubrí es que ninguna de las letras se parecía a algo que yo había visto. Y lo segundo, que fue lo más difícil para mí, fue aprender que en el hebreo se lee de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. También desde la contratapa hacia la cubierta. y no del frente hacia la contratapa. La providencia de Dios es como leer hebreo. Uno tiene que leerla al revés, por así decirlo. Tiene que pararse y mirar hacia atrás y decir, «Ah, grande es tu fidelidad». Todos nosotros tenemos aquellos momentos en que miramos hacia atrás y vemos que Dios nos fue fiel en tiempo de gran tensión y que Él ha sido fiel para nosotros, incluso en tiempos en que nosotros nos olvidábamos de quién es Él y que nosotros no estábamos siendo fieles a Él. Él ha sido fiel para nosotros cuando nosotros no vamos a la iglesia y cuando no invocamos el nombre del Señor. Debido a que somos sus hijos, incluso cuando nosotros nos alejamos, Dios nunca nos suelta y siempre nos cuida fielmente. Vivimos hoy en días similares a los días de Jeremías, en los que los cimientos morales que están desmoronándose y en los cuales la gente ya no es fiel a su palabra. La infidelidad está por todas partes. Las estadísticas son totalmente deprimentes, pero tengo buenas noticias para usted. Dios es fiel. Dios es fiel en su creación, es fiel en su revelación. Ninguna de sus promesas puede fallar. Su fidelidad nos libra de la garra de la ansiedad, nos asegura la oración contestada, nos protege del mal, atiza nuestra alabanza, nos asegura nuestro mañana y adoramos a un Dios fiel. Por eso es un gran gozo entonar los versos. Grande es tu fidelidad, oh Dios, Padre mío, no hay sombra de mudanza en ti. Tú no cambias, tus misericordias no fallan. Como has sido, siempre serás. Hubo una vez un joven de Chicago que se fue a las regiones de los potreros de Kentucky, en donde conoció y enamoró a una joven que a la larga volvió a Chicago como su esposa. Disfrutaron 3 años encantadores de matrimonio y luego un día, en medio de una enfermedad y una convulsión de dolor, la joven perdió la razón. En sus mejores días estaba algo loca. En los peores días se ponía a gritar, así que los vecinos se quejaron. El joven comerciante no sabía qué hacer. A la larga dejó su casa del centro de Chicago y se fue a uno de los suburbios en donde construyó una casa, decidido a hacer todo lo que estuviera a su alcance para cuidar a su esposa y hacerla volver a la salud y a la cordura. Un día, el médico de la familia sugirió que, si llevaba a su esposa de regreso a Kentucky, su hogar original, tal vez el escenario familiar, serviría para que ella recuperara la razón. Así que volvieron al antiguo lugar. Tomados de la mano, recorrieron la vieja casa en donde los recuerdos colgaban en cada rincón. Fueron al jardín y fueron a la orilla del río en donde las violetas estaban florecidas. Pero después de varios días parecía que nada sucedía. Así que, derrotado y desalentado, el joven puso a su esposa de nuevo en el coche y volvieron a Chicago. Cuando se acercaban, miró y notó que su esposa estaba dormida. Era la primera vez que la había visto en muchas semanas así de dormida profundamente, en reposo. Cuando llegaron a la casa, ella seguía dormida, así que la levantó del coche, la llevó cargándola y la puso en la cama, dándose cuenta de que ella quería dormir más. Así que la cubrió con una frazada y luego se sentó a su lado y la observó toda la noche, observándola hasta que los primeros rayos del sol se abrieron paso por entre la cortina y tocaron la faz de ella. La joven se despertó y vio a su esposo sentado a su lado. Le dijo, «Cariño, parece que he estado en un día muy largo. ¿Dónde has estado?» Y el hombre, hablando de días y semanas y meses de paciente espera y vigilia, le dijo, «Cariño mío, he estado aquí mismo, esperándote todo el tiempo». Y esa es la fidelidad de Dios. Sin que importe donde usted haya estado y sin que importe lo que usted haya hecho, Dios está precisamente allí. Siempre ha estado allí, esperando que usted responda con amor a su amor, esperando que usted responda con confianza a la promesa, esperando usted se entregue con abandono incondicional a la gracia de Dios y esperando que usted descubra que Dios es fiel. Algunos de ustedes que me están oyendo están pensando en su propia vida a la luz de lo que han oído. Simplemente permítame decirle cuánto le ama Dios y cuán fiel ha estado Él esperando que usted lo comprenda. Y algunos no son cristianos. Nunca han recibido a Cristo como Salvador y tal vez piense que no hay lugar para usted. Estoy aquí para decirle que hay lugar para usted. Dios es fiel y lo dio todo a fin de que usted pudiera pasar la eternidad con Él. Si no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, ¿por qué no recibirlo hoy y echar mano de la fidelidad en su vida? Y si usted ya es cristiano y se ha enfriado en su comunión con Dios, Dios no tiene que hacer nada diferente. Es usted el que tiene que dar el paso. Dios no se ha ido a ninguna parte. Él ha estado precisamente allí todo el tiempo y está esperando que usted, si pudiera usar la metáfora, se despierte. Simplemente esperando que usted se despierte. Amén. Amén. Continuaremos hablando de estas cosas, no solamente por radio, sino también en la guía de estudio, Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores. Volveremos el día de mañana con la primera mitad del tema, Dios está cerca de usted. Ese es otro de los atributos de Dios sobre el cual la Biblia tiene mucho para enseñarnos. Como siempre, acudimos a la palabra de Dios en busca de la enseñanza de Dios sobre este tema. Lo que yo piense al respecto, o lo que usted piense al respecto, es secundario y, de cierta manera, irrelevante a fin de cuentas. Lo que realmente importa es lo que Dios dice en su palabra al respecto. Nos veremos de nuevo el día de mañana por esta misma estación. Gracias por escucharnos. Les habló David Jeremiah.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado Dios no le ha abandonado. Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Palabras de Aliento para Tiempos Desalentadores, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.